estamos en comunicación con Robbie Baradel. Él es secretario general de SUTEBA. Y una vez más, después de tantos años, le damos la bienvenida a Robbie aquí en Rayuela. ¿Cómo estás, Robbie? Silvia Bacher te saluda.
¿Qué tal, Silvia? Un placer estar en tu programa.
Bueno, inicio de clases tenso otra vez, podríamos decir, ¿no? Porque esto, ¿cuántos años hace que hablamos de esta tensión en el inicio de clases?
Eso es verdad, es, parece, una colega tuya me decía, parece estar viviendo un déjà vu.
Claro.
Porque, excepto el año pasado, que en realidad después del anteaño, que fueron 17 días de paro, que fue un conflicto muy fuerte en la provincia, y el año pasado, yo creo que parte por el conflicto que se había tenido y parte por el tema de las elecciones presidenciales, se entendió que nos teníamos que sentar antes y pudimos sentarnos en diciembre. En enero, a mediados de enero, ya teníamos una definición con respecto al mes de enero, después fue el aumento en marzo y el último tramo en agosto. Salvo el año pasado, hace muchos años que se viene produciendo esta tensión que decís vos, y la verdad que innecesariamente, porque nosotros creo que se había comenzado bien con una actitud que nosotros ponderamos, de la gobernadora convocando a los gremios docentes inmediatamente asumió, pero se habían comprometido a convocarnos en enero y ya eso no sucedió. Nos convocaron en febrero, en realidad nos convocaron en enero para trabajar sobre Comisión Técnica de Salud Laboral a fines de enero y Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo, pero no la Comisión Técnica Salarial. La primera reunión se dio el 3 de febrero con una propuesta baja, inconsistente, y ahora se
cercana al 23%, ¿verdad?
23,6%, pero ese número es insuficiente porque eso implica pérdida de poder adquisitivo, pero además es inconsistente porque el aumento es así. La propuesta, 234 pesos en enero y 200 pesos solamente en marzo, a esperar agosto, otros 600 pesos y la modificación de unos índices para cobrar en septiembre. Ahora la mejoraron en 50 pesos nada más. Entonces lo que están generando con esto es una suerte de conflicto o un escenario de conflicto en realidad que pretendemos que no ocurra porque creemos que hay una expectativa de la sociedad con respecto al tema del inicio de clases, pero pareciera que se tropieza siempre con la misma piedra, ¿no?
Y en este sentido, los comentarios las declaraciones de la gobernadora vinculados al estado de la caja con la que encuentran, el déficit económico y financiero con el que encuentran la provincia, ¿debería ser una explicación a esto? Aunque, por supuesto, queda claro que ataca directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, este incremento que va por debajo de la inflación. ¿Pero crees que es una explicación al por qué o a qué lo atribuís?
En realidad todos los gobiernos, que la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural, no hay ninguna duda, lo hemos hablado con la gobernadora, la ecuación económica financiera de la provincia, así como está, no da respuestas, no para el salario docente, sino para sostener salud, educación, justicia, construir rutas, hacer la infraestructura adecuada. Hemos hablado con gobernadores anteriores, también lo mismo, no es un tema que sea de esta gestión. Ahora, también hay una propensión de los, o una predisposición de los gobiernos nuevos de mirar para atrás y echarle la culpa a la herencia. Pero más allá de eso, porque yo creo que hay razones objetivas en cuanto a deudas que tenía el Estado y que la legislatura las tomó en cuenta, creo que el avance que hubo en la legislatura de aprobarle un presupuesto para que el Ejecutivo pueda administrar ordenadamente la provincia, creo que es un paso muy importante, por un lado. Y por el otro, estoy convencido que la provincia tiene que recibir fondos a nivel nacional, no para resolver el salario docente nada más, sino, te decía, en general, para el sostenimiento y el desarrollo de la provincia.
Esto en el marco del debate de la coparticipación de la Nación con las provincias.
pero también con el tema del salario docente y con otras áreas. El gobierno nacional tiene la plata. Tiene la plata porque está tomando decisiones que benefician a los sectores de mayor concentración de la riqueza. Por ejemplo, la quita de retención. Un ex gobernador que está en otro partido político, el Frente Renovador, que es Felipe Solá, lo planteó claramente. Especularon, o sea, beneficiaron a los que estaban especulando con el acopio de granos y no venderlos, pero no a los pequeños productores, también a los grandes grupos o grandes terratenientes que concentran la riqueza en este país, y le dieron más de 300 millones de dólares. Ayer vimos que las mineras, que nosotros criticábamos en ese punto al gobierno anterior en cuanto que tenía que aplicarle mayores retenciones y una regulación diferente, ahora ni hay regulación ni se le cobra retención. Le regaló hizo una transferencia de recursos del Estado, o sea, de recursos propios de todos nosotros, a las mineras.
¿Se escucha? 3 mil millones
de pesos.
¿Estás en un lugar, por momentos?
Ahora
sí.
Ahora, 3 mil millones de pesos con un decreto. Entonces, no es que no hay plata. Entonces, si el gobierno nacional toma decisiones que benefician a los sectores de mayor concentración de la riqueza, no es justo que los trabajadores paguemos con la pérdida del poder adquisitivo. No es justo, y además de no ser justo, si nosotros aceptáramos pautas por abajo del tema de la inflación, lo que estaríamos haciendo es contribuir a la destrucción del empleo en la Argentina. ¿Por qué? Porque si hay menor poder adquisitivo, hay menos poder de compra. Entonces, si hay menos poder de compra, cae el consumo, hay un parate en la producción y empiezan las suspensiones y los despidos en el sector privado, como hoy está ocurriendo, por ejemplo, las automotrices, por ejemplo, el parate que está teniendo los trabajadores de la construcción, que oscila entre, las cifras dan entre 30.000 y 50.000 trabajadores de la construcción parados en todo el país, suspensiones en diferentes lugares. Entonces, yo creo que el gobierno, y en ese punto los trabajadores, y la CTA y la CETERA, está muy firme en como piso defender el poder adquisitivo del salario.
Y en ese sentido es que ustedes están hablando de un 35%, y permíteme, Roby, que vayamos por un momento a la paritaria nacional.
Sí.
Porque ayer hubo una reunión en Jujuy, donde se reunieron todos los ministros de Educación de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, donde se acordaron temas. Y ¿tenés información si se habló de las paritarias? Porque no es solamente lo que define la nación en las paritarias, sino lo que después pueden pagar las provincias. ¿Tenés información de si se abordó el tema de paritarias allí?
Yo creo que si lo vienen abordando bilateralmente, yo creo que quizás públicamente no lo deben haber manifestado, pero nosotros tenemos, en términos informales, o sea, tenemos información que el Ministerio de Economía Nacional está exigiendo una pauta del 25, concretamente. Yo que sé que el ministro Bullrich manifestó ahí en el Consejo Federal que iban a hacer un aporte del gobierno nacional al tema de las provincias con respecto al tema del salario docente, que no se precisó concretamente. Creo que un fondo que quieren crear por este año, llamado Bicentenario o algo por el estilo, no está precisado, pero no se avanzó más en el tema de la paritaria. Nosotros hemos pedido la duplicación del incentivo docente a nivel nacional, y también que a nivel nacional estaba más bajo el tema del salario. Estamos planteando 8.500 como piso, más la duplicación del incentivo docente, y en la provincia de Buenos Aires estamos planteando un piso de 10.000 pesos.
Roby, hablábamos al principio de la nota, estamos hablando con Roby Baradel, el secretario general de SUTEBA, integrante de CETERA y de la CTA. Me preguntás si en todos estos años, cuando empezamos la nota, hablamos de los años que hace que hablamos de, que arrancamos el año hablando de estos temas y de estas situaciones de conflicto, y yo me preguntaba si desde SUTEBA, desde la CETERA, hay alguna evaluación que marque el impacto que tienen estos paros en la formación de los chicos.
A ver, tiene que ver con, o sea, nosotros, por supuesto que es mejor tener, no es mejor, es en lo que tiene que ser, que todos los días los chicos tengan clases y que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones. Pero lo real es que todas estas luchas que venimos llevando, ahora discutimos de salario, todavía estamos esperando que presenten el plan de infraestructura en la provincia, la discusión con irregularidades en el cobro generó que muchos suplentes no tomaran cargo, los chicos, más allá de que nosotros hiciéramos paro o no hiciéramos paro, suspensión de clases por el tema de infraestructura, no nombramiento de docentes como suplentes, en varias zonas muy perjudicado, Mar del Plata fue una de ellas, con muchas escuelas en muy malas condiciones, zonas de conurbano bonaerense. Entonces yo creo que el tema de educación y una educación de calidad como pretendemos todos tiene que ver con una mayor inversión y una reorganización del Estado en algunas áreas. Mayor inversión porque, a ver, yo creo que es un salto cualitativo y vamos a poder avanzar si hay escuela de jornada completa. Para eso se necesita mayor inversión. Creo que es un salto cualitativo, vamos a poder avanzar si todas las escuelas en todos los turnos cuentan con los equipos de orientación escolar. Entonces, para eso se necesita mayor inversión, y es casi el 50% tiene, no tiene, el 50% no las tiene. Lo mismo los bibliotecarios, hablamos de lectoescritura, la importancia que le tenemos que dar a la comprensión de textos, a que los chicos lean desde edad temprana para que puedan ir incorporando el hábito de la lectura y avanzar en el tema de la comprensión de textos. Si no tenemos bibliotecario en todas las escuelas, bibliotecario no pensado como un empleado administrativo que da y recibe libros, sino que acompaña un proceso de lectoescritura con los maestros, con los profesores, con los directores de las escuelas. Bueno, para eso se necesita mayor inversión. Arreglar las escuelas, construir los jardines que faltan, las escuelas secundarias, se necesita mayor inversión. Y entonces volvemos a la discusión del tema del conflicto también, ¿no? Muchas veces la tensión que se genera es porque nosotros estamos discutiendo un presupuesto y los gobiernos definen en qué van a invertir o para algunos gastar el dinero del presupuesto. Y nosotros tensionamos para que la mayor cantidad de dinero posible pueda ir al área educativa.
Hablamos de un sistema educativo que estuvo aquí hace pocas semanas el nuevo ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, también definía en infraestructura, por ejemplo, como en estado de emergencia prácticamente. Vos citabas algunas de las jurisdicciones, pero es una de las grandes problemas. Pero entre los puntos que mencionás más, docentes, bibliotecarios, por ejemplo, ¿no mencionás el tema de la formación docente?
No, sí, lo de la formación también, pero lo de la formación creo que el gobierno nacional ha tomado una decisión correcta, que es darle continuidad al Plan Nacional de Formación Docente, que es muy importante, que es silencioso, que no está en la tapa de los diarios, pero que se está llevando adelante. Por supuesto que hay que profundizarlo y mejorarlo, pero hay una buena decisión por parte de la cartera educativa de no terminar con ese plan, o sea, de darle continuidad a ese Programa Nacional de Formación Docente.
¿Cómo te mencionaba recién que estuvo hace pocas semanas aquí Alejandro Finocchiaro? Era la primera vez que venía, es el ministro de Educación de María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada sobre esta nueva gestión? Es un hombre que está formado en educación, es doctor con una maestría en educación, es doctor en historia, fue decano de la Universidad de La Matanza. ¿Cómo ves a este personaje que viene de la mano de un gobierno que es nuevo en la provincia, que durante tanto tiempo estuvo gobernado por otro signo político?
A ver, para poner todo sobre la mesa, yo lo he dicho en otros medios, con respecto
acá tenés que decir todo original.
Original, bueno, está bien, no, pero lo que digo es, hay predisposición al diálogo, tanto de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires como de la cartera educativa nacional. Creo que hay predisposición al diálogo, creo que hay voluntad, aunque no nos pongamos de acuerdo en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional con el Instituto de Evaluación no estamos de acuerdo, se lo hemos manifestado el ministro Burri, pero no por el tema de evaluación, sino el tema de un instituto creado por decreto cuando hay mecanismos que marca la Ley Nacional de Educación para llevar adelante la evaluación. O sea, no es un rechazo a la evaluación, sino en particular porque la ley establece instrumento, independientemente de la posición que tengamos cada uno en la mirada, creo que hay una buena actitud en términos de predisposición al diálogo y de querer escuchar a los sindicatos y establecer un diálogo. Creo que eso es bueno y eso facilita las cosas. Lo que lo está complejizando ahora son las pautas que está imponiendo el Ministerio de Economía a nivel nacional, que son de imposible cumplimiento. Por la realidad y porque nosotros no lo vamos a aceptar.
Escuché lo que decía aquí Alejandro Finocchiaro y que de alguna manera les dejaba un mensaje a ustedes. Escúchalo.
Con la conducción de Silvia Bacher, Flavius Mendes.
Hablo pues lo que a mí me refiere, pero diría que es una radiografía de la provincia de Buenos Aires. No es que hubo buenas o malas políticas educativas, no hubo. Entonces, vos tenés mucha gente, digamos, desmotivada, hay que trabajar sobre eso. No tengo estadísticas fiables, de hecho las estadísticas que tengo, que son del 2013 o 2014, son estadísticas en las que no creo, no, con respecto a los índices de repitencia, al índice de abandono, la provincia le falta evaluarse, ser evaluada, y de nuevo, para todos los que me están escuchando, pero en especial para los amigos de los gremios docentes, evaluar no es castigar. Evaluar es aprender en qué estamos fallando para poder mejorar todos juntos en esa alianza de la que hablé antes.
Alejandro Finocchiaro hablando aquí en Rayuela sobre calidad educativa y evaluación docente. ¿Puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo, Roby Baradel?
Bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Que no haya habido políticas educativas, no comparto esa mirada. Hubo políticas educativas, una ley nacional de educación, se derogó una reforma educativa en la provincia de Buenos Aires que era nefasta, era la primarización de un prefecto a la escuela secundaria, que intentaba hacer desaparecer la escuela técnica. Hubo ley de financiamiento educativo, hubo ley nacional de educación, hubo ley provincial de educación, hubo ley nacional de educación técnica, hubo programas socioeducativos que posibilitaron que muchísimos chicos entraran a las escuelas. Lo que coincido con él es en el tema de la evaluación de la provincia de Buenos Aires, y voy a hacer una radiografía de cómo estamos. Eso falta, eso está en déficit. Nosotros nunca, y te lo dije antes que de escucharlo a él, no es un tema de la evaluación. Nosotros, la evaluación es parte, es una herramienta de nuestra tarea, es una herramienta pedagógica. Lo que no estamos de acuerdo es que algún intento en estigmatizar a los docentes como único sector para ser evaluado permanentemente y luego porque son los responsables del fracaso educativo. No estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con una evaluación integral, una evaluación de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje que está llevando adelante el docente al frente del aula. Para eso hay que generar varias condiciones. Así que creo que, por eso digo, creo que es una, bueno, esto no lo escuchábamos, una persona predispuesta al diálogo. En algunas cosas vamos, seguramente coincidimos, y en otras cosas no coincidimos, pero es bueno que podamos escucharnos.
Me preguntaba, Roby, ¿qué debates pendientes tiene el sindicalismo educativo en nuestro país? Se habla mucho en este momento, bueno, ¿cuáles son los pendientes de un partido, de otro? ¿Cuáles son los debates internos que se tiene que dar?
No, fundamentalmente creo que hay parte del sindicalismo docente que... A ver, vamos a poner en general. Creo que deberíamos marchar a mayores niveles de discusión y profundidad entre las diferentes organizaciones gremiales. Nosotros lo intentamos permanentemente en Provincia de Buenos Aires con el Frente Gremial y nos ha dado resultados. Creo que a nivel nacional también es bueno que eso se pueda profundizar, debates educativos, no solamente ceñirnos a la discusión del presupuesto, que es muy importante, con otras organizaciones. Nosotros con algunas organizaciones gremiales coincidimos mucho en la mirada que tiene, por ejemplo con los compañeros del SADOP,
que es el sindicato de educación privada
de los docentes particulares, y coincidimos mucho en muchísimas cosas, lo mismo que con Federación de Educadores Bonaerenses, coincidimos en muchas cosas y en otras tenemos diferencias, pero creo que bueno, se va construyendo. Creo que la asignatura pendiente que tenemos que construir mayores grados de unidad, menos ser menos sectoriales en mirar la propia organización y tener una mirada más generosa y más abarcativa e integral del conjunto de los docentes, y en particular digo, y en general de la educación pública, ¿no?
¿Y cuáles son los mayores problemas que afronta hacia adentro la SUTEBA, por ejemplo?
No, problemas nosotros, los problemas...
Los debates, me refiero.
No, los debates no, ahí nosotros somos una organización democrática y en eso estamos absolutamente orgullosos. Tenemos 130 seccionales, de las cuales 121 conducimos nuestra corriente político-sindical. Hay 9 seccionales que conducen otros compañeros de diferentes corrientes político-sindicales, porque no son las 9 de una misma corriente sindical. Quilmes y Berazategui es de una en particular, Bahía Blanca es de otra, La Matanza es de otra y Tigre es de otra. O sea que hay varias corrientes, y me parece que es importante, porque el tema de la democracia sindical, el tema del debate, el tema, quizás son las concepciones de cómo poder avanzar, ¿no? A veces uno define claramente, a ver, se acierta y se equivoca en esto, todos acertamos y nos equivocamos. Pero nosotros intentamos construir siempre en el marco de unidad, no solamente al interior de SUTEBA, sino hacia otros sindicatos y hacia otros trabajadores, inclusive que no son docentes. Y creo que eso es el mayor valor. Y después el debate, está muy bien que sea que cada uno defienda las posiciones, en tanto y en cuanto no le termine haciendo un daño, no al sindicato, sino a los docentes, en cuanto a la división de las organizaciones. Entonces, porque después hay un momento que son las elecciones, y en las elecciones claramente los docentes son los que deciden, tanto en CETERA, en SUTEBA, por supuesto, y en CETERA, que es una federación, que es una de las pocas federaciones en Argentina que se elige la conducción por el voto directo y secreto de los afiliados, no en forma indirecta a través de un congreso. Así que creo que las dificultades en realidad es cómo llegamos a mayor cantidad de docentes que asuman plena conciencia que son trabajadores y que crean que realmente que reflexionen en cuanto a lo colectivo, porque si bien somos un sector de trabajadores intelectuales, hay una característica que somos muy permeables, lo digo en términos generales, a la hegemonía que impera, o el sentido común que construyen medios hegemónicos, que no son los medios, sino el poder que tienen esos medios hegemónicos. Y muchas veces somos muy permeables a creer lo que nos dicen sin tener un análisis crítico y más profundo. En otros casos no, en otros casos ese análisis crítico y profundo lo hacemos. Pero
¿y cuánta responsabilidad tiene la escuela en esto, no?
También el tema
de la mirada crítica desde la formación.
A los chicos, pero también yo creo que tendríamos, quizás, a ver, lo que falta es tiempo, lugares de debate, encontrarnos, de poder generar una formación, un análisis crítico y autocrítico de nuestra propia práctica, y también de saber que si determinado medio hegemónico, que además guarda intereses, está avanzando en determinado sentido, saber leer bien, saber leer entre líneas también, no el titular del diario o el titular de un zócalo en un programa de televisión.
Roby Baradel, secretario general de SUTEBA, te agradecemos muchísimo por este contacto. El lunes hay reunión por las paritarias nacionales, ¿verdad? Y el miércoles provinciales.
Exactamente, y el miércoles provinciales.
Bueno, y cada una de las provincias está avanzando. Recordemos que en Provincia de Buenos Aires se ofreció un 24.1% dividido en distintos tramos, faltan 15 días para el inicio de las clases, y los sindicatos están pidiendo al menos un 35% de aumento, con un salario inicial de 10.000 pesos para un docente de jornada simple y una paritaria abierta, más allá de lo que se consiga. Bueno, vamos a seguir este tema, por supuesto, porque son más de 300.000 los docentes de todo el país. Hay muchísimos padres y madres escuchándonos, hay docentes, y queremos, bueno, mantener la información al día con nuestros oyentes. Te agradecemos mucho, Robbie, por este contacto con Rayuela.
Gracias, Silvia. Hasta luego.
Un abrazo muy grande y nosotros seguimos aquí en Rayuela. No te vayas, que...